Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Camacho. Bienvenidos a Rostro Universitario. Ya estamos en el último mes de 2009 y cerca del fin del trimestre otoño 2009 de la UAM.
Buenos días. Mi nombre es Roberto Nájera. Es un gusto saludarlos y acompañarlos otra mañana desde la cabina de Radio Educación.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060.
También puedes enviarnos dudas, comentarios y sugerencias al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Celebra Acción.
35 años de cambios.
De compromiso con la sociedad.
De innovación.
De excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de tomar acción en los problemas de México.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Qué bonitas mañanitas con su cielo de zafir, con su sol resplandeciente que nos alegra el vivir.
Queremos dar la más calurosa bienvenida al doctor Enrique Pablo Alfonso Fernández Fasnach, nuestro rector general para el periodo 2009-2013, quien rindió su protesta el pasado martes 1 de diciembre.
El doctor Fernández fue designado con este cargo por la Junta Directiva de nuestra Casa Abierta al Tiempo el pasado 12 de noviembre, luego de un proceso que incluyó auscultaciones con toda la comunidad y entrevistas con los 5 candidatos.
En su discurso de toma de posesión como rector general, esto fue lo que expuso como plan de trabajo.
Tenemos que estar orgullosos. Contamos con una gran variedad de programas docentes de licenciatura y posgrado, reconocidos por su buena calidad, por las instancias que el Estado ha creado para evaluarlos. Sus más de 100.000 egresados están insertados en miles de rincones del país y del mundo y cumplen con empeño sus funciones en beneficio de la sociedad. Sus profesores han contribuido al conocimiento original sobre la naturaleza y la sociedad, y sus innovadoras aplicaciones son muy nutridas. Todas ellas cubren amplios campos de las ciencias exactas, naturales y sociales, las ingenierías y las humanidades. Debido a su calidad y originalidad, muchos de estos aportes han recibido reconocimiento nacional e internacional. Tenemos como gran visión hacer de la UAM la mejor institución de educación superior del país. Una institución líder en docencia e investigación y también líder de opinión en los temas de interés nacional. Sin embargo, la plena realización de este gran proyecto que es la UAM requiere que sus integrantes recuperemos la concordia, que renovemos el espíritu fundacional de cuando hace ya 35 años emprendimos su construcción. Hoy es posible, y ciertamente no partimos de cero. Contamos con cimientos firmes sobre los cuales consolidar el edificio institucional. La universidad no es una isla. Vivimos en un país con grandes carencias, al que tenemos la oportunidad de servir. El país tiene clara necesidad de lo que puede darle una muy buena universidad: educación superior de calidad para sus jóvenes, egresados formados con rigor científico y con sensibilidad ciudadana que contribuyan a elevar significativamente los niveles de pensamiento y de actuación. Una universidad de calidad debe ser fiel a los principios de libre discusión de las ideas y de rigor crítico en los juicios, pero no puede ser ajena a los vientos que soplan en el espacio global de la educación superior. Debemos estar entonces atentos a la nueva orientación de las universidades en el mundo, tal como la que apunta el proyecto europeo TUNI, que convenza las energías reformadoras desatadas por el proceso de Bolonia. Apreciamos en mucho la colaboración con nuestros pares en el ámbito de la educación superior, colaboración que esperamos se intensifique para beneficio de todos. Somos una institución pública y son los poderes públicos quienes canalizan a nombre de la sociedad la contribución financiera que ha conformado nuestro patrimonio y sostiene nuestras actividades. Es entonces nuestra obligación rendir cuentas del destino y utilización de los recursos que recibimos. Pero no solo se trata de rendir cuentas en el sentido estrictamente contable del término, se trata además de informar a la sociedad de lo que hacemos. Hoy retorno lo personal al proyecto de vida que inicié hace casi 35 años, ahora con mayor madurez y experiencia, pero con el mismo entusiasmo de entonces.
El doctor Enrique Fernández, durante sus estudios universitarios, fue ayudante docente y después profesor titular, lo que le permitió a sus 24 años empezar con sus investigaciones sobre las propiedades termodinámicas, algo que sirve en la actualidad para saber cómo se comportan los fluidos en la petroquímica y otras áreas de la mayor importancia para nuestro país.
10 años después de haber iniciado con su investigación, fue uno de los 5 candidatos finales de entre 1,000 postulados originalmente para ser el primer mexicano en el espacio. También participó en la puesta en órbita del satélite Morelos 1.
Más adelante se involucró de manera completa en la dirección y administración académicas. Ha ocupado varios cargos dentro de nuestra universidad, donde fue director de división y secretario general, y también en otras instituciones de educación como la Secretaría de Educación Pública, ocupando, por ejemplo, el cargo de director académico del Sistema de Universidades Tecnológicas. Su última responsabilidad fue como rector de la Universidad Politécnica de Altamira, en Tamaulipas.
Nuestro rector cuenta con un postdoctorado de la Universidad de California en Los Ángeles y es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes hacemos posible Rostro Universitario, deseamos al doctor Enrique Pablo Alfonso Fernández Fasnacht todo el éxito y buena aventura. Bienvenido.
El tema de hoy...
Los árboles, recurso sustentable...
Y hoy en nuestra mesa de análisis nos acompaña la doctora Paz Alejandra Quintanar Isaías, profesora e investigadora del Departamento de Biología en la Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora Alejandra.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Te recordamos los números en cabina, 4155-1060 y el 01800-080-1060. Llama, deja un mensaje para el programa o una pregunta para nuestra invitada y te ganarás un paquete de publicaciones del agua.
Esto es para las 4 primeras personas que se comuniquen y la primera persona que nos llame, además del paquete de libros, se llevará una bonita pantera llavero de peluche. Repito, los teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060.
Pues bien, comenzamos, doctora Alejandra. ¿Por qué y para qué sirve estudiar las maderas?
Sí, mire, la madera es un producto natural, es un material natural, elaborado gracias a diferentes procesos bioquímicos, fotosintéticos, y entre otros. Y bueno, es un material que ha usado los humanos, que han usado los humanos durante siglos. Y bueno, la madera... actualmente nos sirve para muchos usos como elaboración de papel, para nuestras casas, la construcción de nuestras casas, por ejemplo, en comunidades rurales, pues es muy empleada y afortunadamente las actividades incorporadas al uso de la madera durante siglos ha dejado muchos objetos, ¿no?, de madera, que nos permiten reconstruir la historia, por ejemplo, de la actividad forestal, de la actividad con relación a los bosques que se tenían en comunidades muy antiguas, y lo que nos permite es entender más o menos el uso que le daban durante siglos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el proyecto que se desarrolló en el Museo Franz Mayer, que es en la identificación de las maderas con las que se elaboraron los muebles de la época virreinal, bueno, del periodo novohispano. Entonces tuvimos la oportunidad de identificar de qué madera se habían elaborado, y bueno, fueron como 400 muebles y como 600 tipos de, bueno, muestras, ¿no?, de maderas. Y con esto pudimos reconstruir los posibles flujos comerciales que se tenían en México, que se tenían en el virreinato, los flujos de este material, ¿no? Y también si son maderas extranjeras las que se traían, ¿no?, en época colonial. La madera es realmente es como un libro, ¿no?, un libro celular con el que se pueden reconstruir muchas historias, también la historia ambiental, ¿no?, la historia de los incendios forestales, de las sequías prolongadas, etcétera, ¿no?
¿Y cómo afecta al medio ambiente, doctora, la tala excesiva de árboles?
Bueno, los árboles son un sustrato, se arreglan como estratos en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces estos, cuando están pues sanos, cuando toda la comunidad está sana, pues hay un equilibrio, ¿no?, entre el suelo, el agua del suelo, los microorganismos que están en el suelo, el ambiente el microambiente entre los árboles y las copas, ¿no? Si nosotros seguimos quitando esta cobertura vegetal, pues lo que hacemos es destruir todas las relaciones y procesos y fenómenos que existen en el suelo y que existen alrededor de lo que tenemos junto, bueno, en las comunidades forestales. Es decir, la flora y la fauna se ven desequilibradas, ¿no? Entonces esto está ya repercutiendo seriamente en las relaciones con la diversidad vegetal y la diversidad animal, ¿no?, que están asociadas a los bosques, pues, a los árboles, a las formas biológicas que son los árboles, ¿no?
Si quieres preguntar algo a nuestra invitada, comunícate al 41 55 10 60 o al 01 800 080 10 60.
Doctora Alejandra, ¿cómo se inserta la actividad forestal en las comunidades campesinas?
Bueno, las comunidades campesinas que están asociadas a actividades forestales tienen, en general, utilizan los recursos, pues, equilibradamente. Para mí, desde mi punto de vista, pues ellas siempre han establecido relaciones equilibradas. Ellas usan del bosque, pueden obtener plantas medicinales, plantas que les dan vestimenta, plantas que les dan para comer, los árboles que les dan sus habitaciones, bueno, que les ayudan a construir su casa habitación, y bueno, este equilibrio pues se puede estudiar durante la historia de la humanidad, ¿no?, de las comunidades rurales, ¿no? El problema de la actividad forestal es cuando tú ya pasas a una sobreexplotación del recurso. Entonces, cuando ya ocurre la sobreexplotación, que no es por la actividad campesina, ¿no?, es por otro tipo de actividades, la introducción de otro tipo de necesidades a nivel que el país establece, ¿no?, a nivel extranjero, yo no sé, es cuando empieza a desestabilizarse todo, ¿no? Entonces, lo importante es que la comunidad campesina saca del bosque pues lo que necesita, ¿no? Y yo creo que es ahí a donde tenemos que regresar a estudiar y entender esas relaciones con las que los que, bueno, vivimos tal vez acá en la ciudad, pues hemos perdido, ¿no?
¿Qué tipo de parásitos o enfermedades puede tener un bosque, y parásitos, enfermedades que generan un exterminio de especies, uh-huh, tanto animales como vegetales?
Sí, mira, la sobreexplotación de los bosques lo que hace es desequilibrar las comunidades forestales, los grandes bosques hermosos de 50 metros, las selvas altas, perennifolias, las medianas, nuestros bosques templados. Todos estos son sistemas termodinámicos. Ajá. Entonces, cuando este sistema se desestabiliza y, bueno, este recurso además alberga flora y fauna que está en un ciclo termodinámico también, pues lo que estamos haciendo es romper todos esos ciclos. Y uno y cuando el desequilibrio es muy grande, ¿no?, lo que vamos a tener es, por ejemplo, lo que ahora estamos viendo, y bueno, desafortunadamente no está la experta, pero la invasión por plantas como las plantas parásitas, como el muérdago, que ahorita se está viviendo realmente un problema muy serio, ¿no? Y no nada más en la Ciudad de México, en muchos bosques, por ejemplo en Puebla, ahorita ya se están, hay una invasión excesiva, o sea, los parásitos son naturales, ¿no? O sea, todos tenemos parásitos, pero cuando rompemos el equilibrio, pues
se facilita
la invasión por innumerables tipos de parásitos, ¿no? Y de enfermedades como virus o bacterias también las tienen los bosques, ¿no? Entonces, y los animales y las plantas que vienen abajo del bosque y todo, ¿no?
Y justamente en ese sentido, la pregunta era, las enfermedades, ¿qué tipo de enfermedades están relacionadas con la sobreexplotación de los bosques y selvas en relación con nosotros, con los seres humanos?
Por ejemplo, ahorita algo que lo que comentaba, se está viendo que hay estas plantas parásitas, lo que hacen es extraer, o sea, se instalan en los doseles de los árboles y extraen, hace cuenta que es como un vampiro, ¿no? O sea, le chupa la sangre a la planta y la seca. Entonces y además es rápido, son procesos muy rápidos. También puedes encontrar virus que secan las hojas, ¿no? Entonces a la hora de que se secan las hojas, pues ya no tienes el aparato, el aparato con el que se construye el organismo, que es el
árbol.
El árbol, ¿no? O sea, la fotosíntesis ya no existe, ya no se puede realizar. Entonces, el árbol se muere. O sea, hay varios tipos de enfermedades. Yo no soy una experta en enfermedades, pero entiendo más o menos cómo funcionan. Entonces, si tú rompes, cuando tú ya no tienes a las aves que naturalmente van y comen la ciruela, el fruto carnoso que les gusta y que estaba más o menos distribuido y equilibrado con todo su entorno, entonces ahora está comiéndose el fruto del muérdago y lo distribuye por todos lados porque además les gusta. Entonces, ¿cómo evitas eso, no? Entonces hay que sentarse a reparar en un proyecto que impida ya la sobreexplotación, pero aunado a esto, el detener el parásito, ¿no? Los parásitos que están involucrados en estos procesos de sobreexplotación, ¿no?
¿Y cómo se entendería, doctora Alejandra, un proyecto sustentable en términos del uso maderable y no maderable de los árboles?
Sí, mira, aparte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en la investigación de maderas, ¿listo? Estamos trabajando proyectos como, por ejemplo, el papel amate, que es un proyecto clarito que podría contestar esta pregunta si me
permite
desarrollar.
Adelante, por favor, claro.
Bien, nosotros en la UAM tenemos el proyecto de desarrollo del papel amate limpio, o sea, papel que no traiga químicos. Y lo que nos encontramos es que cuando la gente, los pobladores de los que hacen el papel amate en México, que es un solo pueblo, San Pablito, Pahuatlán, ellos reciben la corteza, este papel es un papel de corteza, los jonoteros cuando se los llevan dejan el árbol pelón, los árboles los dejan pelones y no se usaba, hasta hace unos meses todavía los dejaban pelones. Entonces lo que hicimos fue estudiar la madera, ¿no? Como, bueno, ya dejan la madera, el árbol parado y pelón, así completamente despellejado, pues ¿en qué se puede usar ese recurso que ya se va a morir, ¿no? Bueno, ya está muerto, pero se va a secar y se va a podrir y nadie lo va, ni siquiera para leña lo usaban, ¿no? Entonces lo que hicimos fue incorporar la actividad de la carpintería, del uso de esta madera que quedaba en pie ahí. Y ahora, bueno, hicimos unas pruebas, nuestro carpintero nos hizo unos muebles, puertas, cuadros, se los llevamos a la comunidad y nos dijeron, esto es caoba, esto es cedro rojo, ¿no? Es el palo que queda atrás pelado allí en su huerto, ¿no? Entonces ahorita ya lo están incorporando, entonces esto es un proyecto sustentable. O sea, el uso, y además ya están plantando los árboles de la especie con la que se saca el papel amate, entonces se da el papel a la comunidad y ellos, los cafetaleros, que son los que tienen este recurso, incorporan la madera a su vida cotidiana.
Pues vamos a nuestras llamadas. Nos habló Víctor Suárez, él es biólogo y es egresado, me dice, soy egresado de la UAM Iztapalapa de Biología, escucho el programa todos los sábados. Pues Víctor, bienvenido, qué gusto que nos saludes. Nos habló también Elsa Flores, ella se lleva su paquete de libros. Pregunta, ¿hay algún programa para llevar a cabo con sus alumnos para cuidar el medio ambiente?
Sí, la UAM tiene programas para...
enseñar a los alumnos,
incluso Azcapotzalco también, y hay un proyecto en la Sierra Nevada también donde los muchachos pueden integrarse a la reforestación y aprender a hacer manejo, ¿no?, forestal.
¿Y en Coajimalpa llevan como materias obligatorias?
No conozco el proyecto de Coajimalpa.
Otro paquete de libros para Alicia Yolanda Álvarez, ella es socióloga, nos dice, la UAM realiza un importante trabajo de capacitación en materia de protección ambiental.
También Gerardo Escamilla, el del Estado de México, felicita al programa. Felipe Thierry dice, del Naucalpan, felicita al nuevo rector por su nombramiento.
Muchas gracias.
Tiene un paquete, ¿verdad?
Sí. Ahí se lleva además la pantera, es el primer paquete, se lleva la pantera de peluche.
Dice Alvarado, Martín Alvarado, Radio Educación es una estación que quiero mucho y felicita el programa. Y Leopoldo García dice, yo voy a correr al exconvento del desierto de los Leones y hay mucha desforestación, ya está semiseco el clima. ¿Cómo es que nadie hace nada con respecto a esto? La mancha urbana ya invadió toda esta área, ¿qué hacer? Hay que ir a campo, no hay que ser solo utópicos. ¿A quién le puede decir esta situación y que realmente hagan algo, solucionen?
Maestra, ¿alguna orientación?
Bueno, yo pienso que las soluciones pues son tiene que ver con la intervención de instituciones y el mismo gobierno y la población, ¿no? O sea, es multifactorial y ahorita ya es importante que la UAM de hecho la UAM aporta con proyectos a la sociedad para que se incorporen a estos y se arme acciones, ¿no? Se den acciones para que se puedan resolver este tipo de cosas. El problema es que, por ejemplo, es necesario que la gente que, por ejemplo, vive cerca del desierto de los Leones también esté clara de que si dejamos que nuestros árboles viejos de allá del desierto, por ejemplo, esos árboles ya son viejos y es necesario hacer proyectos de manejo forestal, o sea, meter de nuevo especies, bueno, árboles jóvenes, hacer viveros, hacer estudios de restauración del suelo, hacer estudios de restauración del dosel. Los doseles, la gente no los considera. En los doseles se encuentran epífitas, ¿no? Y las epífitas son como lo que ponen en los nacimientos, las plantas...
¿El musgo?
Sí hay musgos, pero también se me fue el nombre... la tilancia, estas especies que cuelgan de los árboles, que son como grisecitas. Tiene su nombre.
Para fingir la nieve que no tenemos.
Sí, exacto. Bueno, pero esas plantas son realmente sobreexplotadas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un dosel que está completamente pelón de esas plantas, llega el muérdago y se instala fácilmente. Entonces, también tenemos que proteger y restaurar los doseles, ¿no? Entonces, eso solamente con programas en los que las instituciones educativas que hacen investigación, los gobiernos y la gente realmente se comprometan. Porque así nada más, pues sí, puede ser utopía, pero yo creo que ese es el chiste, ¿no? Alcanzarla, ¿no?
Nos llamó también Gloria González, ella está en Coajimalpa. No, ¿pueden repetir los datos? Yo estoy haciendo una investigación del papel amate. Me gustaría ponerme en contacto con la invitada. Un correo, doctora.
Sí, el proyecto es producción sustentable de papel amate. Y yo estoy a cargo soy Alejandra Quintanar Isaías, estoy en el Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera y el teléfono es el 5804-4699. 5804-4699.
Perfecto, pues agradecemos a la doctora Paz Alejandra Quintana Isaías, profesora investigadora del Departamento de Biología en la Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por venir.
Gracias por su invitación.
No, al contrario. Los egresados de nuestra cumpleañera universidad están en todas partes. Conozcamos a Carmen Beatriz López Portillo Romano. Ella es ahora rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Carmen Beatriz López Portillo Romano, egresada de la UAM. Soy rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana desde hace 18 años y soy rectora desde hace 10. Soy abogada por la UAM Azcapotzalco. Soy la generación 75-79. La UAM me permitió asomarme a la multiplicidad del país. Me permitió darme cuenta de tantos contrastes, de tantas formas distintas de ver el mundo, de entender la educación, de entender la historia del país, de entender los conflictos, de interpretar lo que somos. Y básicamente me ayudó a consolidar el compromiso con la sociedad, el compromiso con el país, entender que la educación es una cuestión de servicio y de responsabilidad. Tenemos en nuestras manos pues la vida de muchos jóvenes que en su momento pues algo harán por el país. Lo que me dejó la UAM fue conciencia de lo que se puede hacer si podemos sumar esfuerzos. Es una universidad muy libre, plural. Es una universidad que te permite entender muchos de los aspectos y de los conflictos de nuestro país, conocer gente de distintos estados de la República, con distintas orientaciones en su vocación y en su ideología. Mis maestros fueron de primerísimo nivel, fueron gente muy comprometida con el proyecto. Yo en gran medida soy lo que soy por la UAM. Mira, desde los trabajos en equipo hasta organizar las planillas para la votación de sociedad de alumnos, como las salidas algún fin de semana al obraje que nos íbamos todo el grupo y pues platicábamos y nos tomábamos unas cervezas y la pasábamos súper bien. Las pláticas con los profesores, irnos a meter ahí en los cubículos con ellos y platicar, sentarnos, en ese momento todavía no había cafetería propiamente, entonces nos sentábamos en lo que iba a ser la cafetería, nos tomábamos un refresco y largas discusiones en torno a la interpretación sobre algún texto. Nada, pues la vida universitaria. Para mí el éxito es, creo, la coherencia entre lo que somos y hacemos y decimos y pensamos y sentimos. Yo creo que esa es la clave del éxito, la coherencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
El 15 de diciembre de 1978, en el auditorio del Centro Médico Nacional, se realizó la ceremonia de entrega de títulos profesionales a la primera generación de nuestra universidad.
Al acto asistieron 538 egresados de las tres unidades existentes en aquel tiempo, Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco, y fue presidido por el entonces rector general, doctor Juan Casillas García de León, acompañado por los rectores de cada unidad.
Nuestra casa abierta al tiempo, después de estos 35 años, tiene más de 115.000 egresados que colaboran con sus conocimientos e investigaciones al crecimiento de nuestro país. Agradecemos la llamada de Rosa María Hernández, le encanta el programa, muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Rostro Universitario.
Síguenos el próximo sábado, hablaremos de toxicidad reproductiva.
Gracias a nuestro equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización, de Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Patalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.